García Muñiz.
COPE, estar informado.
Una réplica de 6,1 grados sacude el estrecho de Magallanes después del terremoto de 7,5 en el extremo sur de Chile.
Puede que haya habido un ¿cómo se llama?
Así han sonado las alertas telefónicas en la zona. Han desalojado toda la zona costera de Magallanes ante una alerta de posible tsunami. Estamos hablando de una región en la que viven más de 150.000 personas. El presidente, Gabriel Boric, ha cancelado toda su agenda para coordinar la emergencia desde su despacho en el Palacio de la Moneda, la sede presidencial de Chile. También te cuento que las tormentas dejan más de 5.300 rayos en las últimas 6 horas en la península ibérica. Casi todo el país permanece en alerta por las fuertes lluvias que seguirán, ojo, también el fin de semana. Silvia Martínez.
Sí, Israel, alertas que van a seguir a lo largo del sábado en casi toda la península, eso sí, serán activadas a partir de mediodía. La borrasca atlántica que nos acompaña seguirá ejerciendo presiones sobre toda la península y también Baleares. Las nubes irán en aumento de forma progresiva y las lluvias serán generalizadas, aunque especialmente fuertes en Galicia, Asturias, el interior nordeste, zonas del sudeste y con precipitaciones muy persistentes en el oeste del sistema central y también en Extremadura. En Canarias no se descarta alguna precipitación débil y ocasional en las islas más montañosas, eso sí, con un aumento bastante grande de las temperaturas.
Y la jueza que investiga la gestión de la DANA ha citado a declarar como testigos a los alcaldes de Utiel y Algemesí, dos de las localidades más afectadas por la catástrofe. También ha citado al jefe de climatología de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Valenciana. Y en los deportes, te cuento que hoy se abre una nueva jornada de liga que puede ser vital. Teresa Vasallo.
A las 9 de la noche se abre esa jornada 34 entre el Rayo Vallecano y el Getafe. Mañana es el turno del Barcelona, que va a volver a contar con Ter Stegen. Un Barcelona, además, que se mide al Real Valladolid, ya descendido, aunque eso sí, Hansi Flick no se fía.
En una temporada larga tienes que jugar al mejor nivel y puedes perder títulos por partidos como este. Y lo vimos en la primera parte de la temporada, ante el Leganés o Las Palmas, donde sufrimos. El equipo sabe lo importante que es.
Y en tenis se está viviendo la primera semifinal del Mutua Open de Madrid. Alberto Arauz.
De la que se cumple 1:53 de este duelo entre Ruud y Francisco Cerúndolo, en el que el primer set se lo ha llevado el noruego Ruud por 6-4 y en el segundo domina también el escandinavo por 6-5. A las 8 se juega la segunda semifinal entre Musetti y Draper, y la buena noticia de este viernes es que el español Marcel Granollers se ha metido en la final de dobles junto al argentino Horacio Ceballos.
Y a las 6:30 comienzan los libres del Gran Premio de Miami de Fórmula 1.
Gracias, Teresa. Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 18 grados y cielo cubierto en Cibeles. Nos espera un sábado con menos lluvia que hoy, pero el domingo, ojo, va a estar otra vez pasado por agua. En cuanto al tráfico, la lluvia en la zona sudeste de la región está complicando la circulación a esta hora. Dificultades de entrada por la A3 en Rivas y A4 Pinto, donde hay grandes balsas de agua. Mucha precaución. En la M50, complicaciones también por la lluvia desde San Fernando de Henares hasta Vallecas en ambos sentidos. Cercanías Madrid cerró el primer trimestre de 2025 con 65 millones de viajeros frente a los 61 del mismo periodo del año anterior. Esto se traduce en más de 3 millones y medio de pasajeros adicionales, un 6% más que el año anterior. Las frecuencias han experimentado una mejora de casi 3 puntos. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa.
I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill. But it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la 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 la. I know, la 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 la. Still I don't let go.
This Desde 2008, en Alicante, hay un edificio donde la soledad no existe. No existe gracias a la convivencia intergeneracional de sus vecinos. Pues, ¿esto qué es? Que los que residen en este edificio son personas mayores de 65 años, no dependientes, y jóvenes de entre 18 y 35 años. En total son 72 apartamentos donde se puede vivir de forma independiente, cada uno a lo suyo, por un precio medio de 220 euros al mes. Pero ya no es solo el precio, que está muy bien. Es que estas viviendas son mucho más que un refugio de 45 o 50 metros cuadrados. Las zonas comunes, en cada planta, los huertos, los talleres e incluso también la terraza, dan vida a esta gran familia. Porque sí, no son independientes, aunque haya intimidad, aunque cada uno tenga su departamento, hacen a veces vida en común. Aquí todos salen ganando, porque los mayores de 65 no se sienten solos y los jóvenes acceden a un alquiler asequible, lo he dicho, 220 euros, a cambio de pasar 45 minutos semanales con la comunidad, con esos mayores. Una de esas personas mayores es Madeline de la Fuente, tiene 79 años y lleva 10 viviendo en el edificio y además es la presidenta de esta comunidad convertida en familia. Madeline, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tarde, encantada de estar con vosotros.
Bueno, he dicho persona mayor, pero 79, estás en la flor de la vida, ¿eh?
Pues sí, hombre.
Cuéntanos, ¿cómo es este edificio? Para que nos hagamos una idea.
Pues lo estaban contando ustedes muy bonito, ya los estaba escuchando. Sí, es así, un edificio que no es un edificio de usanza, porque aquí es una familia grande, siempre lo digo. Nosotros tenemos nuestras partes de privacidad, lo que es nuestro allí, pero las áreas comunes nos convierten en una familia. Aquí, ahora mismo estaban dos personas aquí que vienen a saludar, el otro conversa por ahí. O sea, que es una familia que tú conoces al detalle cómo se encuentran, participas en todo lo de ello. Es que es lo mejor que pueda haber. Aquí no hay soledad, aquí no hay nada.
Es un edificio, en este caso, de alguna forma, con varios apartamentos que son independientes, es decir, 72, que cada uno tiene,
sí,
72, que cada uno tiene su intimidad, puede hacer su vida, uh-huh, pero luego hacéis esa vida en común, los mayores con los más jóvenes, ¿no?
Exacto. Ellos nos dan unos talleres a nosotros aquí, que nos enseñan, por ejemplo, hay un taller, estaba muy bonito el de ayer, nos enseñaban a limpiarnos el rostro, como se hace ahora, claro, esas cosas más modernas, pues nosotros las practicábamos poco.
Con cremitas y eso, dices.
Exactamente, sí. Esas cositas que ponen ahora que...
Bueno, yo no lo hago, ¿eh? Lo harán algunos.
Oye, pero que los hombres los están haciendo,
sí,
mucho.
Sí, están empezando ahora.
En el periódico, que tío, lo usan mucho.
Sí, sí, hay quien
así
lo hace también.
Así que no sé tú. Bueno, entonces tenemos pues otros talleres como son los de informática, nos enseña la práctica de informática, que ya sabe que para nosotros ya también está pasada. Y tenemos el huerto, tenemos talleres que de música para bailar.
Uh-huh. De todo,
son,
vamos.
Son cuatro salas, sí, es de todo, hay de todo aquí. Y hay otro de historia, que yo no me sabía la historia de Alicante como me la sé ahora, porque hay una chica ahí que da unas clases de historia que son una preciosidad. A mí no me gustaba la historia y fíjate, me encanta ahora.
Oye, ¿y tienes móvil entonces ahora que os están enseñando informática y esas cosas?
Sí, nos enseñan lo que es el móvil. Yo, cuando mi hija me compró este mismo que tengo ahora, un poco moderno, sí, pues los primeros días, mira, que yo decía, pues ¿por qué no me dejaron el mío, que yo me entendía? Y ahora no, ahora estoy encantada porque lo entiendo bien, puedo usar el WhatsApp, que eso es una ventaja, hay muchas cosas.
Pero es
vida, estar dentro de estos chicos jóvenes es vida para nosotros.
¿Y tiene Instagram usted, Madeline?
Claro, sí, tengo Instagram.
A ver si se va a hacer influencer ahora.
No, eso no.
Pues mira que hay una buena salida, ¿eh? Bueno, ganan bien de dinero, ¿eh? Algunos, ¿eh?
No, pero sí estoy metida mucho en las redes. Yo tengo un grupo que tiene 75.000 personas que son fan de Amancio Ortega.
¿Qué dice?
¿Sí?
¿Cómo que está metida usted? No sé si llamarla de usted o de tú.
Soy administradora de ese club.
¿De club de fans de Amancio Ortega?
Claro.
¿Y por qué? ¿Por qué es usted fan de Amancio Ortega?
Porque es una persona admirable, una persona como no va a haber otra, que ayuda en todo. Pero es que este hombre, además de que... no le vamos a decir suerte, porque es su trabajo, lo que ha desarrollado es su trabajo. Pero es que es admirable este hombre, cómo ayuda a todo el mundo. La verdad que yo no veo otro como ese. A ver,
pensé que era fan de Amancio Ortega por la ropa, de que le gustaba la ropa también.
Bueno, también me gusta, pero más me gusta la vida de él, la forma de él y la actitud de él, es lo más que me gusta a mí.
¿Y ese grupo lo gestiona usted, Madeline, por redes sociales?
Sí, soy administradora, sí.
¿Y cuántos dicen que están en ese grupo? ¿Cuántos fans tiene?
75.000.
¿Pero eso ya lo ha formado hace mucho el grupo o lo han enseñado los chavales con los que vive en el piso?
No, porque hace 5 años, eso lo formé sola, o lo formaron un amigo mío, y yo, porque después no podía seguirlo llevando porque cuestión de trabajo, me pidió a mí que lo llevara yo y lo llevo, estoy encantada en él.
Qué bueno. ¿Y qué se hace en un grupo? Perdón que pregunte, pero es que me parece muy curioso. ¿Qué se hace en un grupo de fans de Amancio Ortega?
Sobre todo leemos las noticias que compartimos de él, que son muchísimas, y todo lo que es con relación a él lo llevamos ahí. Por las noches nos saludamos, compartimos también conversaciones, sabemos cómo estamos. Es un poco lo de las redes sociales.
Bueno, al margen de este grupo de fans de Amancio Ortega que dirige Madeline, bueno, le quería preguntar, ¿le trato de usted o le puedo decir de tú?
Pues no, tú me dices tú porque me siento más vieja cuando me dices usted.
Claro, yo ya me sonaba eso, claro, se lo había dicho a mi compañera, pero digo yo por respeto siempre prefiero de usted. Oye, ¿cómo accedes, Madeline, a esta vivienda? ¿Cómo llegas a este piso en el que compartís espacio, edificio con chavales jóvenes?
Pues mira, realmente yo no lo conocía, pero tenía necesidad económicamente de algo más pequeño y algo que yo pudiera económicamente acceder a él.
Claro.
Y entonces pues me enteré de esto, fui allí, me atendió una trabajadora social, por cierto, que salí encantada, dice, a Mayra, y salí encantada allí con Mayra porque es un sol de persona, lo mismo que Reme. Entonces pues lo solicité. Tuve la suerte que me lo dieron. Cuando yo escuchaba a Mayra decirme lo que era el programa de aquí, yo decía, esto me está sonando a canción. Y realmente cuando llegué aquí, la realidad superó todo. Es que esto es vida. Desde el primer día que llegué, que unos vecinos vinieron a saludarme a la puerta y a decirme que contara con ellos para todo y todo eso, fue maravilloso. La verdad es esa.
¿Te imaginas viviendo en otro lado ahora?
No. No.
Ya tu vida es eso, ¿no?
Ningún otro. Ya esto es. Esto es hasta el final, que me vaya de vacaciones definitiva aquí.
¿De quién depende? ¿De quién depende este edificio?
Del Patronato Municipal de la Vivienda.
Claro. Y el alquiler asequible, ¿no? Porque si los chavales hablamos en torno a 200 euros, un poquito más.
Claro, un poquito más. Puedes llegar a 230 con, ya sabes, la subida al anual, pero hasta ahí. Y sabes tú cómo está la vivienda mismo ahora aquí en Alicante, tener esto, un piso como este. El mío es precioso, yo lo digo, el mío es precioso. Y entonces tener un piso como este aquí en Alicante, es que yo digo que eso es un privilegio.
¿La pandemia ya te pilla ahí?
Uy, mira, de la pandemia, si yo supiera escribir, yo escribiría un libro sobre la pandemia aquí.
¿Por qué?
Porque yo cuando veía aquello en Madrid, aquellos muertos, aquellas cosas, me horrorizaba. Yo dije, madre mía, si eso entra aquí, no quedamos uno. Y entonces, pues, yo, los vecinos, reunimos los jóvenes que estaban de vacaciones en ese instante, cada uno se hizo responsable de una planta y cerramos el edificio Calicanto, ni hijos ni nadie aquí. Y entonces, pues, nosotros en las viviendas cerradas y los chicos con una mochila a la espalda, todos los días de puerta en puerta le dejábamos en la puerta el papelito diciendo lo que queríamos, la farmacia, el qué sé yo, el dinero, marchaban y así mismo lo volvían a dejar ahí. No tenían contacto con nosotros ninguno, a no ser a las 6 de la tarde que sí salíamos a darle un aplauso, claro, al pasillo.
Pero los chavales, decís los chavales que vivían ahí, los jóvenes que vivían con vosotros, sí, hacían como de recaderos durante la pandemia.
Exactamente, sin temerle a salir a la calle, sin temerle a nada. Eso fue algo increíble lo que hacían esos jóvenes. Date cuenta que cuando en ese momento no teníamos mascarilla ni teníamos nada. Yo de una sábana corté y hice mascarilla porque, y esto un poco egoístamente, yo los miraba y yo decía, madre mía, si uno se enferma, nosotros estamos listos. Claro. Y entonces pues hice mascarilla para ellos hasta que nos llegó las oficiales y todo eso, pero así estábamos.
Estamos hablando de este edificio intergeneracional en Alicante, donde hay 72 apartamentos en el que viven pues mayores de 65 años, como es el caso de Madeline, que tiene 79, y jóvenes de menos de 35, como es el caso de Eduardo, que también me escucha por teléfono. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú con quién vives allí?
Pues yo vivo con mi chica.
¿Y cómo te enteras de este proyecto?
Pues yo llevo ya casi 5 años, hago en verano y bueno, yo empecé porque vivía antes un amigo mío vivía allí y bueno, yo ya había visitado su casa varias veces y la verdad es que bueno, me comentó que había varios pisos vacíos y solicité al patronato también poder acceder a la vivienda.
Hablamos de este alquiler que es asequible, poco más de 200 euros, pero bueno, supongo que para los jóvenes también tendrá una serie de requisitos, ¿no? ¿Qué es lo que, a qué os comprometéis?
Sí, a ver, bueno, son requisitos formales, bueno, unos no superar X ingresos, ¿no? Como, como supondrás, pues, ¿qué más? Estar empadronado en la ciudad, ¿no? Esto es del ayuntamiento al final. Desde, no sé si los últimos 3 años, yo soy de aquí, entonces, pues bueno, en definitiva lo cumplía. Y luego, pues un compromiso más social, que es pues, con los mayores, sobre todo, pues estar un poco más pendiente, tener una relación un poquito más cercana respecto a estos talleres, ¿no?, que has comentado.
¿Y de qué te encargas tú en esta familia del edificio?
Pues a mí, ahora mismo, yo he ido derivando también. He pasado por talleres de baile, por talleres de varias cosas. Y ahora soy el buen vecino, me llaman.
¿El buen? ¿Por qué? ¿Por qué?
El buen porque en cada planta pues hay como un chico joven que se encarga como de estar un poco más pendiente de los vecinos en sus cosas más cotidianas, por así decirlo. No es un taller tan de con horarios estrictos, ¿no? De tal día a tal hora tienes tal. Sino que, pues bueno, pues te preocupas un poquito si alguien está enfermo, si alguien necesita alguna cosa puntual, alguna cosa de manera regular, un bajar la basura, un traerle algo de la compra, ayudarle con algo de ¿cómo se dice?, tecnológico. Al final ellos son muy mayores, que, bueno, Madeline es mayor, pero no parece tan mayor, entonces yo siempre...
Ya la escucho. Escuchando. Oye, Madeline, encantada, estás tú con Eduardo, ¿no?
Le voy a dar un abrazo cuando llegue.
Oye, ¿qué es esto? ¿Cómo es vuestra relación? Porque a mí me chivan por aquí que tienes hasta una ecografía ahí en tu casa, ¿no, Madeline? ¿De quién es la ecografía?
La ecografía es del nené de ellos. Mira, ese es el regalo más bonito que me han hecho en la vida.
¿Cómo? ¿Del bebé de quién? ¿De Eduardo?
De Eduardo y Sara. Mira, me trajeron esa ecografía que yo todavía lo pienso y yo dije, pero Dios mío, ¿cómo fue eso? Eso no se le ocurrió a nadie, a ellos dos nada más. Y la tengo como un tesoro, eso va a estar conmigo hasta el final.
Parte de la familia, ¿no, Madeline?
Claro, ese es en la familia, estos son los nietos. Claro. Porque esto para mí Eduardo es un nieto, Sara es como un nieto, una nieta. Entonces, que un nieto te regale lo que llevan ahí, el tesoro de su vida, y me lo den así de la primera foto que le hacen. Oye, eso fue tremendo.
Eduardo, Madeline se emociona hablando de ti, ¿eh?
Sí, bueno, tampoco es para tanto.
Bueno, pero tú la sientes también un poco como tu abuela, ¿no?
Sí, hombre, a ver, yo si me tienes que nombrar el edificio, lo primero que pienso es en Madre. Es Madre, es que está en todo, entonces... ya la ves, es que es así todos los días. Es súper alegre, súper extrovertida y ahí está Pico Pala siempre inventando eventos y que no le falte a nadie la alegría.
¿Y tú estás en el grupo de fans que este que dirige de Amancio Ortega? ¿También eres fan de Amancio Ortega o no?
Pues yo te voy a ser sincero, me acabo de enterar.
O sea, lo llevas en secreto, en una doble vida, madre mía.
Oye, no, le voy a pasar la invitación con el mismo.
Claro. Oye, pues Madeline de la Fuente y Eduardo Varo, dos de las personas que viven en este edificio intergeneracional de Alicante, más de 70 apartamentos en el que jóvenes como Eduardo conviven en el mismo edificio, no en la misma casa porque son independientes, pero con un alquiler asequible, pues viven en este mismo edificio con gente mayor, como es Madeline, con gente joven que es Eduardo. Madeline, si tuvieses que decir una frase de lo que te aporta a ti vivir en ese edificio con gente como Eduardo, ¿cuál sería?
Felicidad. Para mí, felicidad. Es la palabra así que siempre me sale cuando pienso en el edificio, cuando pienso en los chicos, felicidad.
¿Y Eduardo, tú?
Pues a ver, yo en una frase no te sabría decir, pero bueno, yo siempre lo digo, además de evidentemente de poder tener una vivienda a precio más económico, porque la cosa está aquí bastante complicada, bueno, como en todos los lados, ¿no? Pero Pues bueno, sobre todo pues también que te das cuenta con el paso del tiempo de que acompañas a personas mayores en la etapa de la vejez que tienen ellos, en estar un poquito más a su lado, ver que, joder, que los puedes, pues les puedes ayudar en su día a día, que no estén tan apagaditos, ¿no? O que por lo menos tengan esa alegría, ¿no?
Ese combatir la soledad, ¿no?, que sufren tantos mayores, sí, aquí en España, pues si podemos a eso, si tú puedes aportar ese granito de arena. Y Madeline, enseñarte de la vida, pues un montón de cosas, que ya veo que sabe un montón de cosas, como sí, pues como sí, una hombre, abuela, Madeline, como una abuela.
Y todos los demás, que hay eso un montón es, de vecinos, sí.
Eduardo, lo que pasa es que tú cumples 35 horas y te toca irte ya, ¿no?
Así es.
Qué pena.
Así es. En verano me toca irme ya, sí.
¿Y cómo va la búsqueda de piso? Supongo que por este precio nada, claro. Esos 200 pues, euros, nada.
Hombre, eso ni pensarlo. Pero bueno, está siendo un calvario, pero espero que termine pronto.
Pues nada, hay que, Madeline, que controla las redes sociales y internet también, que te eche una mano a buscar
y a
piso, ¿no?
De un club de fans de la vivienda.
Gracias, Eduardo. Madeline, que viven en esa vivienda intergeneracional de Alicante. Un abrazo a los dos. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Un abrazo. Ah, igualmente.
Hasta luego. Lo que tenemos ahora, que me trae Urbano, es un mensaje de BBVA.
Hoy tenemos un nuevo mensaje de BBVA para accionistas de Banco Sabadell con el asunto Un Banco que Suma. BBVA ha explicado que la unión crearía una entidad más sólida y rentable, lo que permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. Esa cantidad se podría sumar a la que ya están prestando hoy ambos bancos, pues efectivamente se trataría de un banco que suma. Este incremento de la capacidad de financiación está sujeto a determinados condicionantes que se preverán en el folleto de la oferta.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Y este 4 de mayo, domingo, es el Día de la Madre. Si no tienes tu regalo, pues te lo recordamos aquí, que tienes que ir a por ello para tratarlas bien, por todo lo bien que nos han tratado ellas a nosotros. Y nos han dejado frases que pasan a la historia, con la que se podría hacer, frases que se podría hacer hasta merchandising, ¿no? De camisetas y cosas.
Totalmente. Frases que buscan mármol, de esas eso frases lapidarias.
¿Qué nos cuentan los oyentes, Urbano?
Vamos allá. Pues mira, esta seguro que causaba un efecto. Ahora, yo no sé si sanitario, como pretendía la madre creer.
Hola, gente. El primer dron que vi volar yo en mi vida era la zapatilla de mi madre y verdaderamente era efectivo. Y la segunda era cuando hacía una trastada muy gorda, me miraba y me decía: una bofetada a tiempo salva más vidas que la penicilina.
Estamos queriendo hacer un homenaje a las madres y estamos hablando de maltrato casi.
Pero,
aquí,
pero tú fíjate de lo que nos acordamos de las madres. Seguro que no nos acordamos de las cosas buenas que hacían y nos acordamos de todas esas frases que era cuando nosotros en realidad las hemos sacado de quicio previamente, seguro.
Ya, es que vale. tú ahora que eres padre. Hombre, bueno, aún es muy pequeño el tuyo, pero
el
bueno.
El mío todavía es pequeño, sí, para sacar de quicio, pero bueno, ya, va camino.
¿Qué más nos cuentan?
Bueno, pues dos frases que seguro que nuestro oyente echa de menos a día de hoy.
Hola, gente. Pues yo de mi madre recuerdo dos frases, una que me reventaba siempre y otra que tiene razón. La que me reventaba era: allá donde fueres, haz lo que vieres. Esa frase me reventaba. Y luego hay otra que me decía: cuídate tú porque no te va a cuidar nadie. Y esto me lo dijo unos días antes de fallecer. De un extremo a otro extremo.
Está seguro que la recordará
pues
siempre.
Pues esa no se olvida. Y este es el homenaje también a las madres que estamos haciendo hoy en la tarde de COPE y esperamos mensajes.
En el 607-150602.
Enseguida hablamos de Morante de la Puebla.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada,
que tiene prohibido hacer, tocar, que le prohibían en casa,
puede terminar de la forma más inesperada.
Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? No, la que prohíbe en casa soy yo. Prohíbo coger la tostadora, el café de cápsulas, exactamente igual. El café espera que ya te lo hago yo. Está desastroso. Entonces casi todo está prohibido. No sé cuál es el problema.
Porque su niño ¿cuántos años tiene?
Mi niño tiene ya 19, pero es como un elefante en una cacharrería.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Celebramos el Día de la Madre con la gran fiesta del ahorro del mes Carrefour, con un 30% de descuento en todos los bombones o en toda la ropa y calzado de mujer. Válido 3 y 4 de mayo. Descuentos en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Con Apache, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello... Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Lichting. La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Más de 1 millón de personas escucharon ayer este sonido. Es la maestranza de Sevilla revolucionada por Morante de la Puebla, que cortó dos orejas al cuarto toro de la tarde. Una corrida de toros que es noticia por dos motivos que ahora mismo te cuento. El primero, por el triunfo de Morante en esta vuelta progresiva a los ruedos después de una depresión severa que le apartó en 2023 por completo, y de confesar hace solo unos meses que estaba siendo tratado con una terapia durísima, una terapia psiquiátrica por electroshock. Y lo segundo, por lo que es noticia, es por esa audiencia disparada de Canal Sur que ofreció la corrida en abierto. Más de 1 millón de personas la siguieron en algún momento. Sisto Naranjo, director del Albero de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Muy buenas tardes.
Más de 1 millón de personas enganchadas a esta retransmisión. ¿Te esperabas ese dato o te ha sorprendido?
Sí, no me ha sorprendido, porque creo que había una demanda por parte de los telespectadores de festejos taurinos que han sido desde hace años abandonados por la radiotelevisión pública a nivel nacional, como es Radio Televisión Española. Las autonómicas han apostado en estos últimos años de forma decidida por retransmitir festejos taurinos y sobre todo que esa apuesta ha venido acompañada de datos de audiencia, ¿no? Tú has dicho hoy este dato de Canal Sur, de más de 1 millón de espectadores a través de las distintas plataformas de la televisión pública andaluza. El año pasado en Telemadrid, bueno, pues se duplicó la audiencia media durante las retransmisiones de la Feria de San Isidro. Este año vamos a televisar la Feria de San Isidro al completo después de esos buenos resultados. Y creo que, bueno, pues por mucho que se diga, ¿no?, que la fiesta de los toros es algo minoritario, pues realmente cuando uno ve una plaza de toros como la de ayer de Sevilla llena y eso es de toda audiencia, pues significa que el respaldo por parte de la sociedad pues está ahí.
Hablamos de este personaje de Morante de la Puebla, que ayer cortó dos orejas, que fue un éxito absoluto después de, sobre todo, con toda esa atención mediática que acaparaba después de, primero, dejar los ruedos durante un tiempo por esa depresión severa, luego confesar abiertamente que estaba siendo tratado con electroshock, que es una terapia durísima psiquiátrica. O sea, ¿se esperaba esta vuelta a lo grande o había dudas?
Había dudas porque obviamente la personalidad de Morante de la Puebla durante su trayectoria nos había hecho, bueno, pues tener esos picos, esas cimas, esos altos. Entonces, la gran pregunta, una vez que se anunció su reaparición esta temporada, después de retirarse a finales, a mediados, bueno, de la temporada pasada, era ¿cómo va a volver Morante de la Puebla a los ruedos? ¿Qué Morante vamos a ver? Y obviamente las dudas estaban ahí porque él se había abierto en canal, ¿no?, este invierno, en esa entrevista a los compañeros del diario ABC, concedía a Jesús Bayor. Y yo no tuve ninguna duda de que volvía de una manera renovada cuando el pasado domingo de Resurrección allí en Sevilla, en su primera tarde en la temporada allí en el coso de la Real Maestranza, vi a un Morante de la Puebla totalmente comprometido. Un Morante de la Puebla en el que se atisbaba que volvía a disfrutar de la cara del toro. Y eso era muy importante, ¿no? El que un torero con esa, bueno, pues salud mental tan frágil como la suya, cómo iba a afrontar de nuevo el contacto con el público, con el toro, con una plaza de la importancia de Sevilla. Y ahí ya, para mí se me despejaron bastantes dudas, ¿no? Y lo de ayer es reflejo de, bueno, pues del estado de ánimo que José Antonio vuelve a mostrar. Y esa actuación en la tarde de ayer, yo creo que forma parte ya de la historia de Sevilla y de la Real Maestranza.
Claro, lo que tiene Morante, además de esa depresión que le alejó de los ruedos, es ese trastorno disociativo del que se habla, que es un trastorno como que hace que se separen las emociones de lo que él vive realmente. Claro, eso es un riesgo cuando estás delante de un toro también.
Claro, claro. Sobre todo era cómo pudo afrontar esa temporada pasada, ¿no? Que tuvo una ida, una vuelta, una despedida de manera forzada ya cuando se veía que no había más. Entonces uno se pregunta cómo pudo, las tardes que toreó el año pasado, si ya estaba sufriendo esa enfermedad, cómo pudo afrontarlas, cómo pudo solventarlas. Obviamente el dolor psíquico debió de estar ahí. Y afortunadamente eso forma parte ya del pasado y hemos, bueno, visto a Morante de la Puebla, pues la versión que todos queremos ver, ¿no?
Para quien no lo conozca, igual alguien está en su casa y no conoce a Morante de la Puebla, porque muchos lo señalan como la última gran figura del toreo.
Sí, mira, yo creo que hay, a lo largo de toda la historia del toreo, ha habido figuras. Ha habido toreros que han mandado en la época en la que han estado, figuras de época que han podido marcar, bueno, pues el devenir de cierto tramo de la historia de la tauromaquia. Y luego yo creo que hay toreros históricos que han trascendido a su época, que han trascendido la sociedad que han vivido. Y uno de estos, y el último gran representante en activo, yo ahora mismo en esta época, si tuviese que dar esa definición de torero histórico, se la daría a José Tomás y a Morante de la Puebla, ¿no? Por lo que han supuesto ambos en este final del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Y Morante de la Puebla, pues hablamos de esa consideración porque es el último torero que ha cortado un rabo en la Real Maestranza. Es un torero que ha bebido de muchas fuentes del toreo pasado para hacerlas actuales, para volver a ponerlas en práctica, que ha sabido captar la atención de varias generaciones durante los años que está en los ruedos. Y ojalá, ¿no?, el triunfo de ayer sirva para que sigamos teniendo a Morante de la Puebla muchos años más en activo.
Hablabas de ese rabo que cortó en la Maestranza de Sevilla, pero precisamente de ese rabo él no se acuerda por ese trastorno que tiene, por esa terapia también que está siendo sometido. Es muy fuerte eso también. Eso también, en cierto modo, estos problemas, entiéndaseme, agrandan un poco su leyenda, quizás.
Sí, sí, claro, obviamente. Este tipo de toreros también necesitan alimentar, ¿no?, esa otra intrahistoria que tienen sus vidas y sus trayectorias en los ruedos, ¿no? Pues hay a lo mejor quien lo tiene vía cornada, que ha estado al borde de la muerte y ha vuelto, como puede ser José Tomás, ¿no? En esa cornada tan gravísima que tuvo en Aguascalientes y Morante de la Puebla, pues bueno, pues esa enfermedad y esa, bueno, pues esos triunfos, ¿no? Que ha tenido y contarlo, ¿no? Que luego no se acuerde, bueno, pues forma parte de que sí, obviamente, en el mundo del toro también la leyenda cuenta a la hora de afrontar y de contar las trayectorias de los toreros.
Pues hemos querido contarte en estos minutos lo que sucedió ayer en la Maestranza de Sevilla, precisamente por este personaje, Morante de la Puebla, tratado con electroshock, una terapia durísima psiquiátrica después de haber dejado los ruedos por una depresión, y que ha vuelto a triunfar en la Maestranza de Sevilla cortando dos orejas, y por ese dato de audiencia, más de 1 millón de personas que vieron en Canal Sur esta corrida. Gracias, Sisto Naranjo.
A ti, Raúl, buenas tardes.
Abrazo. Te hago una pregunta. ¿Tienes planes para la primavera del año que viene? Es una de las noticias más esperadas del mundo de la música después de años de especulaciones, rumores y un silencio que nos dejó a todos con ganas de más. El último de la fila vuelve a los escenarios, un retorno que llega después de casi 3 décadas, casi 30 años. Un retorno que ha emocionado a miles de fans y que sin duda marcará el regreso de uno de los grupos más icónicos de nuestra música. Antonio Hueso, compañero de Cadena 100, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Irra, ¿cómo estás?
¿Cómo recibes la noticia? ¿Qué es lo primero que piensas cuando te llega?
Pues fíjate, a mí me encanta el último de la fila. No ha sido así siempre. Tuve la oportunidad de decírselo a Manolo García en una entrevista que le tuvimos en uno de los programas de Cadena 100. Y es verdad que le dije que yo, claro, cuando escuchaba el último de la fila, cuando sonaba en su momento, a mí no me gustaba nada.
¿Por qué?
Porque no entendía las letras.
Claro.
Básicamente, eran letras bastante complejas, bastante difíciles de entender, y en aquel momento yo era bastante pequeño y entonces no entendía las letras. Es verdad que todo mi círculo le encantaba el último de la fila y bueno, yo nada, no. Era uno de los grupos que no escuchaba en aquel momento. Después le di una segunda oportunidad cuando yo ya había crecido un poquito y entonces les descubrí mucho mejor.
Lo que va a haber son tortas para ir a estos conciertos, ¿no? Que con la vuelta, entiendo, porque claro, ya es algo tan esperado durante tanto tiempo. Hay gente que la pregunta es la que nos hacíamos aquí. ¿Vuelven de verdad? ¿Pero vuelven de verdad? Supongo que muchos estarán pensando eso.
Vuelven de verdad, y claro que va a haber tortas por conseguir entradas. Es verdad que Manolo García no ha dejado en ningún momento la música. Hemos escuchado las canciones, claro, del último de la fila siempre, pero volver a unirles, volver a verles juntos a Kimi y a Manolo, pues va a ser una de las cosas más maravillosas que nos puede pasar, ¿no?
El regreso del último de la fila se materializará en una gira que a partir de la primavera de 2026 recorrerá 9 ciudades. Apunten, Fuengirola, Barcelona, Roquetas de Mar, Madrid, San Sebastián, Coruña, Avilés, Sevilla y Valencia. ¿Qué podemos esperar de ellos? Van a estar... Bueno, Manolo García ha seguido, pues como dices tú, actuando muy activo, ¿no? Y hemos seguido escuchando el último de la fila. Pero juntos, ¿cómo van a sonar? ¿Qué podemos esperar?
Pues fíjate, yo creo que podemos esperar que son otros. Son muy diferentes. Ha pasado, claro, mucho tiempo. Yo creo que vamos a escuchar esas canciones, esos números uno que todos recordamos de aquellos años, pero también nuevas interpretaciones. Porque, claro, no es lo mismo cantarle al amor con 20, con 30 años claro que con 60. Por ejemplo, ¿no? O recordar aquellos números uno, que de esta manera yo creo que van a ser las mismas canciones, pero bueno, interpretadas de otra manera.
Con
muy
otra
actual,
madurez también.
Claro, exacto. Yo creo que eso va a ser una de las uno de los atractivos más interesantes de esta nueva gira.
Podrían dar una vuelta, hacer nuevas versiones, quizás, ¿no?
Yo creo que sí, esperar. Que vienen con las pilas cargadas y con ganas de sorprendernos, y sobre todo porque para ellos también han sido muchos años separados. Han acercado posturas, también sacaron hace unos meses ese nuevo trabajo que ya indicaba que algo iba bien con el último de la fila y que, sí, bueno, pues nos iban a sorprender de alguna manera, ¿no?
Bueno, hoy en la tarde queremos revivir parte de ese repertorio que volverá a sonar en directo en primavera con las canciones más emblemáticas del grupo, y no podía faltar Insurrección, esto que escuchamos, Antonio.
Fotos a contraluz.
Esta es icónica.
Esta es icónica, fíjate cómo baila Natalia, porque es uno de sus grupos favoritos, nos decía. Pues mira, es icónica y yo no sé si tú sabes que esta canción nació en un baño.
No, no tenía ni idea.
Claro. Nació en un baño, estaban terminando el álbum Enemigos de lo Ajeno, que es donde al que pertenece este tema, y claro, se dieron cuenta Kim y Manolo que se les quedaba bastante corto. Entonces, claro, decidieron hacerlo. Había muchísimo ruido en el estudio, estaban grabando bajos, guitarras. Manolo tenía que, contrarreloj, escribir una nueva canción. Se metió en el baño, que era donde estaba un poquito más silencioso todo. Y allí, en 2 horas, que era el tiempo que tenían antes de que les echasen del estudio de grabación, escribió esta canción.
Pero no es la primera vez que pasa, no digo con el último de la fila, sino en general de canciones que se hacen así en nada, ¿no?
Es verdad, es que realmente los grandes números uno salen en cuestión de minutos, de media hora.
Inspiración que llega ahí.
Exacto, es una inspiración y ahí es verdad que tenían pues el tiempo en contra y entonces yo creo que Manolo echó el resto.
Hay gente que funciona muy bien bajo presión, ¿no?
Exacto.
Bueno, como todos sabéis, el último de la fila es un dúo que se forma en Barcelona en 1985, formado por Manolo García y Quimi Portet. Su carrera estuvo marcada por una fusión única de estilos y letras poéticas que conectaron profundamente con el público español. Algunos, como Antonio, les pilló pequeños, pero luego ya le dieron una segunda oportunidad y entendían esas letras. Y de sus comienzos podemos destacar una canción muy popular que está considerada un clásico de la música española, Querida Milagros.
Querida Milagros,
¿qué me dices de Querida Milagros?
Pues mira, es una canción que casi no ve la luz. La tenían grabada.
¿Qué?
Pues,
¿por qué?
Sí. La tenían grabada en maqueta, la empezaron a mover en Barcelona, nadie se interesó por ella. Y entonces, bueno, decidieron venirse a Madrid con todo. Y esta canción aquí sí funcionó, si se fijaron en ella. Fíjate que habla, está inspirada en una carta real, o al menos eso contaban ellos, porque esto también, los artistas hacen esto mucho, de inventarse alguna historia de la canción para que tenga un poquito más de fuerza, más de potencia. Pero bueno, nos los vamos a creer. Dicen que estaba escrita por un soldado a su novia poco antes de morir en combate. Bueno, es una canción triste, pero que a veces también reconforta mucho. Y bueno, fue uno de los primeros grandes números uno del último de la fila.
Otra del último de la fila, que es un claro ejemplo de su obra musical, es Mar Antiguo.
Mar Antiguo, madre salvaje, de abrigo incierto, que acuna el ojos azules.
Esta forma parte de un álbum que les lanzó, ¿no? Completamente.
Astronomía Razonable, en el 93. Es verdad que ya eran una banda bastante consolidada del pop español, pero sin duda alguna yo creo que esta sirvió, como tú dices, para darles ese empujón, ese gran salto, ¿no? Fue la explosión definitiva. Es una nostalgia a raíces. Sí, sí. Es verdad que el tiempo, fíjate, el tiempo es algo que les preocupaba mucho al último de la fila y siempre es un tema bastante recurrente en cada una de sus canciones, y el tiempo también es bastante importante en esta canción.
Antiguo, madre salvaje, en tus orillas de rodillas te daré.
Pues aquí estamos en la tarde de COPE, aquí seguimos con Antonio Hueso, compañero de Cadena 100, repasando éxitos del último de la fila, porque sí, porque vuelven en primavera de 2026, vuelven a juntarse para actuar y para hacer una gira por toda España. En ese disco de 1993, Astronomía Razonable, del que hablabas, Antonio, encontramos este otro himno.
Me dices goodbye en tu nota tan ricamente.
Esta me encanta.
A mí también.
Esta sí que la he escuchado yo, aunque a mí me pilló eso, no había nacido aún.
Pero claro, tú eres muy joven.
Si lo llego a saber, mi moza no te bajo el puente.
¿De qué año eres, Irra?
Del 94.
Ah, justo.
O sea, sí, yo ahí era proyecto después, ya, ahí era proyecto ya, pero no lo había escuchado.
Pero bueno, es la magia de la música, ¿no? Que claro. da igual cuando nazcas, que siempre puedes recuperarla y escuchar y conocer canciones que a lo mejor claro. Pues no conoces porque has nacido mucho después, ¿no?
Un burro amarrado es la canción pues de la más conocida de esa etapa, ¿no?
Yo creo que sí, es la más emblemática para muchos, la favorita de ese trabajo, y yo creo que también después de esta canción hubo un antes y un después. Es una obra maestra para mí, mezcla reflexión, crítica social y además también ese humor y tan irónico que tienen Manolo y Kimi que reflejaban y que se dejaba ver en cada una de las canciones. Y además, ¿quién no se ha sentido un poquito así, ¿no? Como un burro amarrado en la puerta del baile.
Muchos momentos.
Claro, o sea, que yo creo que también tiene esa conexión tan especial con el público que todos nos sentimos identificados, ¿no?
No tiene nada que ver con Mar Antiguo y son del mismo disco.
Nada que ver, todo lo contrario. Y yo creo que se convirtieron además, gracias a esta canción, posiblemente a ese fenómeno en la música, ¿no?
Y en este repaso que estamos haciendo de los grandes himnos que nos ha dejado el último de la fila, no podía faltar Lápiz Tinta.
Y el placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va.
¿Ves ahí lo que te decía del paso del tiempo? Es algo que les preocupaba.
Es una obsesión, ¿no?
Es una obsesión, el paso del tiempo, de la belleza de lo efímero. Todo eso formaba parte de las letras del último de la fila, que no son fáciles de comprender, sobre todo cuando eres un niño de 10, 12 años.
Claro, eso sin duda.
Que dices, ¿pero de qué me están hablando? Claro. A mí me gustaban canciones pues, muy básicas, en el sentido de que, claro, que las entendía bien. Esto era muy complejo para mí en aquel momento, pero es verdad que las letras tienen esa magia, son una maravilla, son pura poesía, realmente, como es Manolo García, ¿no?
Claro. Pero luego, y qué gustazo cuando luego recuperas esas canciones de tu infancia, ¿eh, Antonio? Y dices, ahí va, esto era por esto, y claro. Esto por otro, y ya lo entiendo, ¿no?
Claro, de todas formas, también te digo que hay cosas que sigo sin entender.
Ah, vale.
Porque es bastante complejo, y es verdad que Manolo dice, claro, a veces lo complicábamos un poquito más, pues para que quedase de una forma mucho más bonita y más poética, ¿no?
De la fila, que estuvo en activo como grupo desde 1985 hasta 1998 y tras varias décadas de inactividad, casi 30 años, regresará a los escenarios en 2026. Sí, vuelve el último de la fila, vuelven a juntarse para revivir su legado musical. Esa es la gran noticia que estamos celebrando esta tarde aquí en COPE, la vuelta a los escenarios del último de la fila con una gira que recorrerá varias ciudades españolas, incluyendo Barcelona, Madrid, Sevilla, y marcará su primera serie de conciertos conjuntos, como decimos, en casi 30 años. Las entradas se ponen a la venta a partir del jueves 29 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, solo en Ticketmaster. Antonio, ¿qué podemos, ya una reflexión final, ¿con qué nos va a sorprender? ¿Qué va a ser lo más sorprendente de esta vuelta a los escenarios?
Yo no sé si tú les has visto, bueno, ¿has visto a Manolo García en directo alguna
sí,
vez?
Sí, Manolo García lo he visto en La Coruña.
Bueno, tú ya ves la fuerza que tiene este hombre en los escenarios, que parece inagotable. Pues ahora mismo, que se ha vuelto a juntar con su gran amigo Kimi Portet, yo creo que nos van a sorprender muchísimo. Van a echar el resto. Va a ser un show increíble, sobre todo por lo que decíamos al principio. Vamos a recuperar esas canciones que han formado parte de la vida de muchas personas, de muchos oyentes que estén en estos momentos escuchando La Tarde, y sobre todo nos van a sorprender con esas reversiones muy actualizadas.
Qué bueno.
Y perfectas para una gira que va a ser impresionante.
Y de nostalgia total.
Desde luego.
Gracias, Antonio Hueso, compañero de Cadena 100.
A vosotros.
Abrazo.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre. Por El Corte Inglés. Reúnete con el resto de la familia y envolved vuestros momentos favoritos en un paquete o elige un libro. Como Por si un día volvemos, de María Dueñas, por 23,90 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Le cojo este pañuelo a mi madre? ¿O el cupón extra Día de la Madre de la 11, que son 17 millones?
No sé si tu madre es muy de 17 millones, ¿eh?
Ya, es que mi madre es muy de pañuelos.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. ¿Por qué? Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
García Muñiz.
COPE, estar informado.
En solo 8 minutos, la linterna con Ángel Espósito. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Irra? ¿Cómo estás?
¿Qué nos traes en unos minutillos a partir de las 7?
Mira, te doy 3 flasazos. Obviamente, nos vamos a fijar en... Terminamos la semana del apagón total. Y me voy a detener en un aspecto del que hemos hablado poco, que es en la imagen tercermundista que hemos dado completamente al mundo.
Tremenda.
O a nuestro mundo. Y hemos hablado poco de ello, ¿eh? Que si las nucleares, que si las renovables, que si uno, que si el otro, que si red eléctrica, que si... Ya, ya. Y esto pasa en Cuba, esto pasa en Venezuela, esto pasa en el Congo, y formamos parte de una de estas listas de la época moderna en la que los países se van a negro. Bueno, pues habría que hacérselo mirar.
Y titulares en la mitad del mundo, titulares en portada, claro, con nuestro país y el apagón.
¿No? Normal, menudo daño a la imagen y cuidado. Bueno, en el tema del día, nos hemos ido Paloma Serrano y yo a la exposición de Machado en la Real Academia. ¡Qué maravilla! Los manuscritos de los hermanos Machado, los campos de Castilla, las cartas que se escribían el uno al otro. Y nos ha acompañado y nos ha explicado la exposición el mismísimo Alfonso Guerra, el comisario de la muestra. Así que, bueno, una experiencia preciosa para los que somos de letras. Y en nuestro tema del día lo vamos a enseñar. Y por último, pues en clase de economía vamos a hablar de aranceles otra vez. Parece que la cosa se suaviza. La pela es la pela. China se acerca a Donald Trump. Y con Iván Alonso vamos a explicar cómo se está suavizando la guerra.
Pues nada, en 6 minutos escuchamos La Linterna con Ángel Espósito. Un abrazo, Ángel. Gracias.
Hasta luego, Irra. A ti.
Y el 4 de mayo, el próximo domingo, es el Día de la Madre y estamos preguntando a nuestros oyentes por esas frases que deja tu madre, esas frases que pasan a la historia. Decíamos que se podría hacer merchandising con ellas y hacer camisetas y de todo, ¿eh?
Totalmente, yo creo que se podría hacer una marca, incluso que fuera frasesdemadre.com.
Sí, la de te lo dije, la frase de te lo dije que decía nuestro compañero Íñigo Palomar.
Te lo dije es una de ellas.
Sí, molaría una camiseta con te lo dije, ¿eh?
Ahora, eso, te lo dije, y eso, firmado tu madre.
Tu madre. ¿Qué cuentan los oyentes?
Bueno, hay madres que mejoran el tópico con añadidos que son maravillosos como esta.
Mi madre en una ocasión subió al siguiente nivel esa frase que todos hemos escuchado. ¿A qué voy yo la encuentro? Mi madre la subió al siguiente nivel. En cierta ocasión estaba mi hermano buscando en el armario supletorio del pasillo, mi madre en el salón. Y le dice de mi madre de repente, ¿qué buscas ahí que seguro que no está?
Y ella ya sabía que no estaba.
Sí. Aparte es que tienen esa habilidad de que si tú tocas algo, claro, aunque sea un poquito, ya sabes que has metido la pezuña.
¿A qué has andado aquí? Sí, ese es otro.
Y aunque no hayas andado ahí, te dicen, ¿a qué has andado? Y al final tú dices, pues no sé, no me acuerdo.
A lo mejor sí, al final terminas confesando, por si acaso. Bueno, esta madre era para haberla conocido, porque era una máquina auténtica de hacer frases.
Pues yo no hace falta que llegue el Día de la Madre para acordarme de la mía, que era muy especial. Siempre decía, niña, hay que hacer bien y no mires aquí, que lo que hace esta mano no se entere la otra. Que cuando pidas prestado, devuélvelo, que siempre tendrá las puertas abiertas. Y luego otras veces decía yo, mamá parece una ONG, hija, va siempre a los entierros, a las comuniones, no va ni a los... Es que ahí es donde se ve la gente, porque para tomar una copa siempre hay tiempo.
¿Qué te parece esa última?
No, muy bien. Aparte, mira, yo me vi a la cabeza, que no la dije, mi abuela materna era más de frases, ¿no? Con una retranca llega muy buena. Ajá. Decía, era mejor criar porcos que por lo menos comíamos a todo rabo. Es decir, era mejor criar cerdos, sí, que le comíamos hasta el rabo. Porque cuando nosotros pues éramos unos mangantes y no hacíamos nada de provecho.
Sí,
¿no?
Producían mucho más los cerdos, porcos.
Sí, mi abuela con muchísimo cariño, como siempre.
Claro sí. Que sí. ¿Algunas frases más? Nos quedamos con ganas.
Venga, vamos.
Tienes el conocimiento justo para llegar a la hora de almorzar, dice, lo peor de esto es que no madrugas.
Pues la mía es, esta no da punta sin hilo, o sea, esta quiere algo más.
Y cuando decía, pero, decía, ni pero ni manzano.
Igual lo que yo diga y no lo que yo haga. Y con eso se acababa la discusión.
Desde aquí quiero felicitar a todas las madres, la gente, y que paséis un buen domingo y un buen Día de la Madre todos. Un beso.
Claro, bueno, sí, pues claro. Feliz Día de la Madre, claro que sí. Luego sí. También está lo de cuando tú hacías algo que estaba mal y decías, es que este otro lo hizo. Decía, y si este se ha tirado un puente, tú te tiras también. Eso es muy de madre también, sí.
Bueno, es que hasta la mejor madre del mundo tiene sus frases. Y incluso no descartemos que puedan sonar como una cierta amenaza.
Bueno, lo primero, mi madre era la mejor madre del mundo. Claro, todos los hijos diremos eso. Pero la frase que yo más recuerdo, yo era el más pequeño, y era, como te pille, te vas a enterar. Un saludo.
Como te pille, te vas a enterar.
Pues esa frase de madre también. Oye, incluso aunque sea la mejor del mundo.
Claro, ¿sí? Incluso aunque fuera la mejor del mundo. Para acabar, una frase que recoge muy bien pues lo que sienten las madres cuando se les está agotando la pila o se les está agotando la paciencia.
Yo recuerdo que cuando era pequeño, mi madre, cuando ya se enfadaba, nos decía, cualquier día cojo un tren y me voy a Rusia.
Cualquier día cojo un tren, me voy a Rusia.
El día que falte, el día que yo falte. Ay, el día que yo falte. Ya me lloraréis. Bueno, Urbano, gracias.
Gracias a ti, Israel.
Oye, y felicidades anticipadas a todas las madres, que el próximo domingo, pues, ese es vuestro día, a celebrarlo con los que más queréis y a cuidarlas. Y nada, en 2 minutos, La Linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
El servicio secreto alemán ha concluido, tras el estudio de un exhaustivo informe sobre Alternativa para Alemania, que este partido sostiene una concepción étnica y basada en la ascendencia que no es compatible con el orden democrático básico. Su posible ilegalización ya se discutió en sede parlamentaria a finales del pasado mes de enero. El consenso político era y es amplio, pero La decisión última no es en ningún caso una decisión política. La ley reguladora de este órgano establece que los partidos políticos, cuyos fines o conducta de sus partidarios intenten socavar el orden constitucional y poner en peligro la República, deben ser declarados inconstitucionales. De hecho, en Alemania ya hay varios partidos políticos prohibidos: el Partido Comunista, el Partido Socialista del Reich y la Patria. Si Alternativa para Alemania fuera ilegalizado, no sería una maniobra institucional.